Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas, contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En La Placeta.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa 607, si no me equivoco, del programa Aire Puro, revista socioambiental vinculado a temas ecológicos, de buen vivir, de transformaciones y revoluciones muy importantes y necesarias en cuanto a transformar el modelo de desarrollo en el cual estamos inmersos. Este es un programa completamente en vivo y en directo, sale diferido en otras varias radios comunitarias, a quienes le abrazamos, les agradecemos un montón el que nos difundan. Somos un espacio, un colectivo pequeñito, Aire Puro, que está hace más de 12 años sacando espacio vinculado con lo socioambiental, tratando de informar, tratando de cierta manera de ayudar a la concientización de la realidad socioambiental en la cual estamos inmersos, cuáles son los actores, cuáles son los factores que intervienen en él y cómo de cierta manera los territorios, los pueblos, las comunidades súper conscientes y organizadas están defendiendo su cultura, sus modos de vida y, valga la redundancia nuevamente, sus territorios de la voracidad capitalista. Como por ejemplo, uno de sus tantos ejemplos es la ampliación del puerto y el plan IRSA, que es la infraestructura sudamericana para incentivar el traslado de los materiales y los bienes comunes que se extraen de distintos sectores de la gran Latinoamérica. Estamos en el programa Aire Puro 607, vamos a ir compartiendo un montón de información. No sé si hacemos las dos horas, pero sí vamos a estar compartiendo alto. Partimos un poco tarde, la comunicación comunitaria tiene sus dificultades, no es fácil el desarrollo en el país, no solo por la legislación vigente al respecto, que maniata bastante las posibilidades de ejercer el derecho a la comunicación, sino que también por eso mismo los ripios técnicos que se tienen y también personalmente hace rato que no estaba en Radio Control. Vamos con una musiquita, esto es vinculado con la gran Violeta Parra, se cumplieron 102 años de su natalicio y partimos de cierta manera rindiendo un tributo, un homenaje, no nosotros, sino que los miserables. Miren cómo sonríen, a propósito de la risa de Piñera, de la risa de Peaut, de la risa de Cubillo, de la ministra mediante Smith, de Donald Trump, de Macri, Bolsonaro, tanto personaje nefasto que está a cargo de administrar los estados de esta América. Vamos con la música y volvemos con muchísima, muchísima, muchísima información.
Yeah.
¿Dónde puedo escuchar el aire puro?
El aire puro lo podéis escuchar en otras radios.
Radio Working Curruf en el Lago Buin.
Radio Manque 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad.
Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas.
Radioconciencia.org en el 107.7 FM. El desafío de la palabra rural en Rosario, todos los martes a las 15 horas.
Y también en Radio Juan Gómez Mías en www.radiojrm.cl los sábados a las 12.
Y escúchanos también en thebuenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas.
Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl.
Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas.
Radio Las Quenches de San Antonio por el 87.7.
¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso el sábado a las 12.
Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín. chantiollinmx.wordpress.com.
También nos puedes escuchar en radiocurruf.org todos los martes a las 11 horas.
Y por Radio El Kirstuna Latina, por Vibes 88.6 FM.
Pero en Suecia.
Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM.
Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com.
Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com.
Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro.
Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar.
¡Queremos aire, queremos sol!
Ocupando las calles.
Yo vengo desde la provincia de Petorca. Allá la situación es severa. Ha habido un empobrecimiento constante de las poblaciones, de las familias campesinas y campesinos de la provincia, por una sobreexplotación de los derechos de agua, de los grandes empresarios, de las agroindustrias de paltos y cítricos. Por eso estoy acá.
Cantando del agua y la tierra seca.
hoy día salimos a la calle de nuevo?
Salimos porque necesitamos recuperar los derechos de nuestra naturaleza, por la recuperación de las aguas, por la recuperación de los de la tierra, de los bosques nativos, porque Piñera no ha hecho nada, porque sigue tomando malas decisiones y es un espanto, da la cara afuera y es un hipócrita, porque es el mismo que toma decisiones para matar al pueblo mapuche y es el mismo que toma decisiones para venderle todo a las industrias y todo a este sistema neoliberalismo y neocapitalista, que necesitamos que se extinga para que haya nuevas nuevas soluciones de bienestar para el medio ambiente, para la naturaleza, porque somos parte de todo y somos la misma naturaleza.
Eso. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Aire Puro. Seguimos en este programa Aire Puro. Mis compañerazos Checho Conmel, que andan participando en el proceso de recuperación del humedal La Rana allá en el litoral central. Saludos gigantescos a los compañerazos, a las compañerazas que están ahí resistiendo, recuperando un ecosistema que permite y potencia la vida y la biodiversidad. Están ahí en un plato único, haciendo actividades de autogestión, cómo funcionan las cosas cuando se hacen desde abajo. Así que un saludo gigante, y ellos y ellas me corrigen que es el número 608. Ya vamos en el programa 608, vamos por los 12 años aquí en la Radio Placeres de Valparaíso. Le mandamos saludo también. Salimos en vivo y en directo por la radio Las Quenche en el litoral central, en el 87.5. Y un saludo a todas las radios que nos retransmiten, a la radio Minga en Chiloé, que nos falta sumar a la radio que nos retransmiten. También a la radio Latué del sector de Coyhaique. Abrazos gigantescos. Y abrazos gigantescos también para la Anita, que anda haciendo el aguante ahí con el Lauti. Un abrazo gigantesco para la Eve, para la Paloma y para el Facu. Amores gigantescos. Y un abrazo también y abrazo gigantesco para la Coni, para la Chispi, para la Lore, para el Manu, para el Chapa, para el Yosu, en fin, para todos quienes han participado aportando aquí en el Aire Puro, creando material para este espacio que, como les decíamos, intenta concientizar, movilizar y transformar. ¿Cómo lo trata de hacer? a su modo, la niña sueca Greta Thunberg, no me acuerdo bien el apellido, que hice esa especie de introducción para mencionar el audio que escuchamos recién, que es de la movilización a nivel mundial que se hizo en muchísimas partes del mundo el 27 de septiembre, vinculado con Stop al Cambio Climático, Jóvenes por la detención del cambio climático, Friday for Future, una cosa así, Viernes por el Futuro, que son los jóvenes, los adolescentes, los niños los que van a sufrir o ya sufren las consecuencias de las transformaciones climáticas por factores humanos bastante importantes. De hecho, las transformaciones más importantes en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero y otros elementos más como contaminación de ríos, de aire, de tierra, todo parte con alrededor de 1800 con la industrialización. Entonces, a partir de eso y de la liberalización de los mercados, se genera todo un avance de la explotación de los recursos naturales, de los saqueos, digo recursos naturales como menciona el gobierno y como menciona la economía, para lo que se conoce como bienes comunes o como naturaleza. Entonces, en ese sentido, también esta chiquilla de 16 o 17 años ha motivado, ha despertado un montón de conciencia. Ella sabe perfectamente que viene de una situación súper mejorada, es de Suecia, uno de los países, me imagino, con mejor... no sé si calidad de vida, pero mejores condiciones de vida en cuanto a las necesidades básicas súper satisfechas en comparación con otros muchos países y muchas personas más que pasan hambre, que viven con menos de $2 al día, que no tienen agua para vivir, como pasa acá en la cercanía en Petorca, en La Ligua, o que viven en zonas de sacrificio, como pasa acá cerca en Quintero Puchuncaví, o que viven en zonas de territorios indígenas como Almagro, como las comunidades indígenas en el Amazonas, tanto de Brasil como de Bolivia, en fin, todos esas comunidades y esos seres que resisten, de cierta manera también participan del eco o vienen haciendo hace muchísimo tiempo lo que ahora está incentivando esta chiquilla y que ha calado hondo, incluso estuvo hasta en la ONU dando un discurso y llamándole la atención a los gobernantes que piensan solo en economía, y claro, piensan solo en economía porque son los que financian sus campañas finalmente. Están ahí en el poder porque los poderosos señores don dinero les permiten estar en esos espacios o son elegidos, tienen sus reunioncillas. Piensan que es teoría de la conspiración, pero hay un montón de documentos para dar cuenta, y cada vez cuando empiezan a salir a la luz esos documentos son tan heavy que significa meter en cana a los que hacen eso, tipo WikiLeaks. Ahora pasa con Donald Trump llamando a gobernantes extranjeros para que incidan en ciertos elementos. Imagínense lo que hizo Chadwick, y no me cabe la menor duda, Piñera, con la muerte del Peñi Catrillanca. En fin, el desarrollo está basado en zonas de sacrificio, está basado en destrucción. Hoy día, por parece que cuarto día consecutivo, hay un nuevo varamiento de carbón en las playas de Quintero y Puchuncaví. En el año, que no sé cuántos días llevamos del año, pero llevamos más de 200 días. Bueno, en este año, solo en este año, 161 veces o 161 días ha habido varamiento de carbón en el sector de las vías de Ventana y Puchuncaví. Para que vean, hace poco también, hace menos de una semana, hubo nuevamente eventos de intoxicación en niños y adolescentes que tienen ahí repercusiones en su salud física, pero también se sabe que hay muchísimas repercusiones a nivel cognitivo, a nivel de maduración y de contaminación de un montón de tejidos, de órganos que van carcomiendo la vida y van claramente perjudicándola. Y si bien Luxic sigue haciendo de las suyas en Alto Maipo, sigue haciendo de las suyas en Caimanes, con Antofagasta en Antofagasta. Claramente hay un despertar, y si bien hay desazón por los avances del modelo extractivista permitido y fortalecido por los gobernantes que tenemos, también existe esperanza por la cantidad de comunidades que circulan, como en el humedal La Rana y como en muchas miles más, para defenderse, para crear soluciones y para buscar otra manera de habitar y de convivir armónicamente con los ecosistemas y con las naturalezas con las cuales compartimos. Mencionar también que, como ejemplo, esta chica incentivó a una adolescente en Tailandia de 12 años, no me acuerdo la verdad si es Tailandia o Indonesia, pero sí sé que es una adolescente de 12 años que, usando el ejemplo de esta chica, empezó a motivar una organización social, ciudadana, comunitaria, siendo que es uno de los países con costas que las tienen contaminadas, para que haya informaciones reales a partir de los gobernantes, elecciones vinculados con el uso de un montón de plástico de poco uso o de un solo uso, como se llaman. Entonces, el despertar de las conciencias, si hay algunos que las adornan con medios de comunicación que nos entregan puras tonteras y bacanerías, existen otros muchos también que se están multiplicando estos ejemplos desde el día a día, desde el tú a tú y desde las recuperaciones y relaciones cara a cara se pueden tener con las personas que se motivan en hacer un montón de cosas. Llegó la Anita con el Auti, qué rico se ve eso, mote con huesillo. Vamos a ir con una música y volvemos con este aire puro número 608. Hola, Anita, y nos trae información fresquita de lo que está pasando en Ecuador, que hay una rebelión popular importante, pero también hay que darle una lectura variada a lo que está pasando ahí en Ecuador. Esto es a propósito de los 102 años de Violeta Parra, y arriba Quemando el Sol, entiendo que es de un disco homenaje, y esto es Metinca, que es la versión de Los Petinelas.
soldado ladrón y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y con su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón. Aunque donde habita gente, la muerte es mucho más.
Volvemos en este aire puro 608 y está la Anita que viene directamente, la teníamos, voy a decir como enviada especial ante la rebelión popular ahí en Venezuela. ¿Cómo estás, Anita?
Hoy estoy muy bien, contenta de haber podido venir a este aire puro. Llevaba algunos programas sin que se me diera la oportunidad de venir, así es que contenta de estar en los estudios de Placeres. Y sí, pues vengo llegando de Ecuador. Estoy muy contenta porque había ido, en realidad yo no había ido a cubrir esta situación, no sabía que iba a pasar esto, pero había ido a un congreso internacional que se llamó Justicia y Feminismos. Estuvo re interesante, la verdad que parte importante del esfuerzo de ir al encuentro por parte mía y de otras compañeras tiene que ver con que la convocatoria la hacían varios piños anticarcelarios. y habían varias compañeras que están trabajando en distintas experiencias muy interesantes con mujeres privadas de libertad. Entonces, normalmente, o no sé, por lo menos yo vinculo ese tipo de activismo con compañeras súper comprometidas, con una postura crítica bien interesante, así es que ahí llegamos, pues, el manso piño de distintos países a hablar sobre la justicia desde una mirada feminista, problematizando el punitivismo, es decir, esto de creer que la justicia es poner demasiada energía en el castigo, reflexiones súper interesantes sobre el fenómeno de las funas, qué tan bueno es que estemos poniendo tanta energía en esa forma de justicia, cómo hacemos justicia en los espacios comunitarios, cuál es la idea de justicia que nos hace sentido desde espacios distintos al Estado y a la lógica más del castigo. Así es que estuvo muy, muy, muy interesante porque habían experiencias de mujeres, por ejemplo, que trabajan en las cárceles y que tienen colectivas al interior de las cárceles y afuera de las cárceles, ¿cachai? Entonces las compañeras que están adentro de la cárcel reciben a las mujeres que ingresan a caminar todo trabajo afuera para visibilizar la situación de vulneración, los distintos problemas que hay al interior de las cárceles, compañeras con posturas súper críticas, pero muy valiosas, como todos los presos son presos políticos. Mucha reflexión sobre el espacio casi, ¿no? Pero por aparte también reflexiones súper interesantes de juicios, por ejemplo, en contra de casos emblemáticos sobre feminicidios. Entonces ahí estaba la tensión que siempre nos cruza, pues, que el querer que los violadores, que los asesinos estén en la cárcel, pero para cuestionar la cárcel como un espacio de solución de conflicto, del modelo de justicia que queremos en esta sociedad. Así es que ahí además también una oportunidad de encuentro súper bonito con las compañeras que activan en Chile y en otros países. Mucho aprendizaje.
Oye, imagino que no es muy distinta la realidad de lo que conociste allá con los otros países, pero como compartiendo su experiencia, a la realidad que pasa acá, por ejemplo, con Lorenza y Cien, que tuvo que tener a su bebé, entiendo yo, enguirillada a la cama, o como esa justicia de clase completamente, que mientras a los ricos les da clase de ética, acá los que se venden sí en la calle son los que se terminan muriendo en la cárcel, por ejemplo en la cárcel de San Miguel con un incendio donde mueren 81 personas. También tiene que ver en la misma realidad que se replica en todos lados, esa como una consulta de desconocimiento de las otras realidades, yo supongo que es lo mismo, donde también se persigue, como pasa en el caso actual con el tema del paquetazo, se persigue a las personas que se manifiestan contra el orden establecido de las cosas, que el orden que permite que las oligarquías y las burguesías sigan manteniendo esas altas cuotas de poder sin que les hagan mella finalmente. ¿Es tan así o eso es más una caricatura?
No, sí, amigo, sí, eso era lo que íbamos viendo en la experiencia de los distintos países. Por ejemplo, había... estaba el trabajo de las compañeras de Brasil, por ejemplo, que hacen un trabajo en el que se esfuerza mucho en que comprendamos el factor racial, que hay también en la privación de libertad, el factor de clase que hay, y el cómo la cárcel se va transformando en esta solución perversa de los problemas que tenemos, ¿cachai? Pero lo bueno también es que habían experiencias súper interesantes, que yo creo que a los colectivos mixtos, es decir, de hombres y mujeres, de personas trans, podemos reflexionar sobre también cómo vamos solucionando nuestros conflictos. Eso por lo menos para mí es como lo que más me hace reflexionar, me hace pensar, porque tenemos un desafío con pensar qué hacemos con los agresores, qué hacemos con las agresoras en los espacios comunitarios. Y el encuentro también tuvo experiencias súper interesantes sobre cómo se hace eso. Ahí es muy interesante, por ejemplo, la experiencia de las mujeres de Chiapas, algunos piños mexicanos, algunos piños argentinos pusieron harto énfasis en eso, y yo creo que nosotros ahí tenemos un conflicto no resuelto, ¿no? Que está ahí, que a partir de que empezamos a hablar de la violencia en los distintos espacios, empezamos a hablar también de la violencia en nuestros espacios comunitarios, la violencia al interior del movimiento social, y no sabemos mucho qué hacer. Estamos ahí entre posturas más radicales como el extremo separatismo de algunas compañeras, que es una postura que yo respeto mucho, pero también habemos otras compañeras que no compartimos esa postura y que tenemos que buscar modos de solucionar el sin que impliquen el separarnos completamente de los hombres. Yo no estoy de acuerdo con trabajar con cualquier hombre, por supuesto, soy separatista en ciertos casos, pero por ejemplo el colectivo Aire Puro es un colectivo mixto y nosotros siempre lo hemos defendido. Yo, para mí siempre ha sido súper importante mantener una parte de mi activismo en espacios así, y siempre quedamos con la duda de, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos conflictos, cuando estamos de repente en espacios donde hay compañeros que hacen comentarios violentos, que tienen prácticas violentas, el cómo nos seguimos organizando con ellos o no? Entonces, en el encuentro también hubo harta un espacio de problematización bien interesante al respecto. Obviamente no está nada decidido así como la receta es esta, pero sí uno puede conocer otras experiencias que te abren un poco la cabeza, el corazón, a ir poco a poco pensando cómo lo podemos hacer nosotras.
Oiga, dijiste algo en un inicio, que fue de no sé si revisar fue la palabra, pero sí como repensar el tema de las funas. ¿Cuál fue como la reflexión, así como no tanto llenar la energía en funar a HDP, sino que en construir alternativas? ¿Cuál es la por qué la funa? Porque hay, por ejemplo, el tema de derechos humanos acá ha sido importante, la comisión funa, como para un poco como chasconear las vías apacibles y tranquilas de violadores de derechos humanos que siguieron trabajando y siguieron haciendo su vida como si no hubieran hecho absolutamente nada, pero las funas han permitido como visibilizarlos un poco e incomodarlos un poquitito, lo que no hace la justicia. Ahí también no habría una alternativa de justicia en vez de eso punitivo, aunque a mí me quisiera que fuera mucho más punitivo ese tipo de personajes como la B, que se lleva 3 años por torturar, mientras alguien que, no sé, pues los ejemplos que dan, te robáis una gallina en el sur y te dan 5 años.
Sí, pues. O sea, ahí hay como la mansa pega de ir distinguiendo, ir viendo como las distintas experiencias, ¿no? Porque por una parte están funas como las funas de la Comisión Funa, las funas históricas, los escraches, que a nivel latinoamericano han buscado visibilizar, por ejemplo, situaciones de injusticia, de violencia en tiempos de dictadura, pero también están las funas que de repente hacen a personas que, por ejemplo, integran los espacios universitarios, o las funas de situaciones de violaciones en contextos de carrete, por parte de borrachos, ¿cachai? Entonces, ahí lo que reflexionamos es como qué tanto vale la pena poner energía en ese tipo de formas de justicia, cuáles son las consecuencias que estamos teniendo a nivel personal, a nivel político, por poner tanta energía en ese tipo de prácticas. Y ahí hay distintas posturas, ¿no? Habemos compañeras que consideramos que es importante ese tipo de justicia, hay compañeras también que consideran que es un error, que hay que pensar en una forma absolutamente distinta de hacer justicia, que ese tipo de funas nos están destruyendo. Entonces, harta discusión, o sea, no es como que haya un consenso sobre que la funa es la forma, ¿no? Y la mayoría de las críticas tienen que ver con cómo con las consecuencias que están teniendo estas, tanto para el movimiento como para las mujeres, porque bueno, es súper difícil sostener una funa, como para una abogada, para la persona que está llevando la funa, porque también hay como, es visibilizar públicamente una situación de violencia, es difícil sostenerlo con la familia, es difícil sostenerlo con el entorno social, es difícil porque muchas veces no creen que pasan las cosas que pasan, entonces hay harta reflexión, hartas experiencias distintas.
Claro, y siempre buscando el mayor bienestar y salud mental que se pueda tener finalmente, porque como buscar una justicia que genere un mayor equilibrio y también una respuesta más sostenible en el tiempo. O sea, la mayor socio con más cárceles en el mundo, entiendo yo, que es Estados Unidos, Chile, y los delitos no por eso bajan, no porque haya más cárcel. Es decir, lo punitivo tampoco te genera una respuesta. Se saca la ley Emilia porque un borracho mató a una niña manejando, pero sigue la gente con alcohol considerando esos elementos. Entonces, tiene razón que es un debate que no sé si te parece, pero acá en el país falta un poco más, ¿no? Falta que se den esas reflexiones. Yo solo conozco el 81, la organización 81 Razones, no sé si 81 o 82, pero otras no conozco mucho. Y ahí hay algunos que están como la pelean en esta resignificación.
Sí, pero no, hay varios piños anticarcelarios en Chile. Acá en Valpo, de hecho, andaban unas compañeras de Valpo, de Mujeres Sin Rejas, andaban otra organización, Mujeres Entre Púas, compañeras que están trabajando acá en la cárcel de Valpo, con las mujeres y compartiendo su trabajo. Uno de los piños más como conocidos que convoca al encuentro es uno ecuatoriano, que se llama Mujeres no puedo creer que haya olvidado esto, pero bueno, estaban unas compas mexicanas que se llaman Mujeres en la Sombra, que son como mega referente del trabajo anticarcelario, y las ecuatorianas se llaman Mujeres de Frente, que nada, es muy interesante el cómo se crea esa colectiva, y tiene muchísimos años trabajando, si no me equivoco, desde el 94, ¿cachai? Y ellas son, por ejemplo, las que tienen organización al interior de la cárcel y afuera de la cárcel, y van ahí generando el manso trabajo, impactante el trabajo de las compañeras, lo mismo que con las mexicanas, con las argentinas. Muy interesante.
Qué buena, porque esos eventos motivan un montón de ideas, de conexiones, de tejidos que después se llevan como a cada uno de los territorios en los que se habitan y se comparten, compartiendo estas como alocuciones, apuntes, y a partir de eso, quizás cuál es la bola de nieve que viene al respecto.
Sí, uno sale con cualquier grupo de WhatsApp.
Oye, vamos con una música y volvemos en este Aire Puro 608. Allá supongo que las compañeras o muchas conocen a la Anita Tijoux, ¿no?
Sí, pues se bailó en un carrete piola que hubo por ahí.
Bueno, ahí encontré una canción, Los Peces Gordos No Pueden Volar, y Los Peces Gordos tampoco, es como que tampoco pudieran ir a la cárcel, por lo menos la realidad de acá, Chile, Ecuador, Argentina y tantos países más. En Perú parece que es un poco distinto con los exmandatarios, porque tienen a la mayoría encanado, pero esa es la música.
Oye, cuando volvamos te cuento la aventura de ver cómo fue, cómo paraba el país.
Viene la segunda parte, porque tú fuiste a una cosa, pero quedaste finalmente, no sé si entrampada, pero quedaste dentro de una explosión social que nos vaya a contar un poco cuáles son las razones que hay, y vamos a dialogar al respecto y vamos a hallar también la reflexión a los temas socioambientales. Vamos con Anita Tijoux, este es Aire Puro 608 con la Anita, con el Auti, desde los estudios clandestinos de Radio Placer de Valparaíso.
Derecho a que me cuiden y no me maltraten,
a recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar.
Tengo derecho a jugar Tengo derecho a decir lo que siento y pienso.
Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
Voy a tomar el viento a mi favor. Voy a navegar hacia un viaje mejor. Y a contemplar la infinidad del sol. La certeza de un trato mejor.
Fiel a tus valores te decir, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese porvenir. Que lo tengan todo, no te tengo a ti. Que los peces dos no pueden volar.
Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho, y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego.
Y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tengo a ti. Que los peces dos no pueden volar.
Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suena divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que extraño, no es un parque y el mall no es una plaza. Y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tengo a ti.
Oye, hijo, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suena divertido. Pero Kitsanya no es un parque y el mono es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores tú debes ir. Por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Porque los peces gordos son dueños del mundo, pero no son dueños de ti. ¿Qué peces gordos?
Alimentando con mucho más que alimentos. Agro Super alimenta.
¿Le gustan los pollitos? ¿Le encanta la carne de chancho? Si eres fanático del tuto, cuidado con las superas.
Eric Terlevoy.
Los árboles también son nuestros vecinos.
No los podes a tronco.
Deja que nos dé sombra.
Y fruta.
Y que florezcan en cada primavera.
No los rompas.
En nuestra calle Nos gusta la sombra.
Radio Placeres 87.7 FM.
El sonido de otro Valparaíso.
Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas.
En Radio Placeres 87.7.
Y la repetición los martes a las 10 a.m.
Volvemos en este aire puro con las peripecias que tuvo la Anita por allá por Ecuador, a propósito de lo que nos comentaba, cuestionar, reflexionar en torno al tema de la justicia y todo lo que conlleva eso, alternativas, lo punitivo, las funas, la justicia de clase que existe en los países finalmente, pero también le tocó vivir algo que se le denominó el paquetazo neoliberal de Lenín Moreno, que recordemos fue el vicemandatario de Rafael Correa durante 6 años, incluso Rafael Correa, para continuar con su legado, después de tuvo 3 periodos, fue el único mandatario que ha terminado los periodos desde el año 90 hasta la fecha. Y él colocó a Lenín Moreno para seguir, se supone, con ese tema de la revolución ciudadana, como le llamó él. Pero Lenín Moreno en el poder, lo primero que hizo fue como encarcelar a su vice, que era como muy cercano a Rafael Correa, que es Jorge Glass. Se dice con una lectura muy similar a lo que pasa con Lula, por otra parte en el continente, y también empezó a perseguir a Rafael Correa y empezó a desarrollar acciones que se alejaban bastante de la revolución ciudadana. Y hoy en día, o por lo menos esta semana, entiendo yo que fue como el mazazo final a la revolución ciudadana con este paquetazo neoliberal que implica una serie de medidas económicas que obviamente los perjudicados no van a ser los ricos y poderosos, es decir, no son, como decía alguien, no son los guarimberos venezolanos o nicaragüenses los que se ven en las calles, no son como las clases altas o pudientes, sino que son las clases populares, pero también son los transportistas y los camioneros. Ahora la Anita nos va a contar, esa es la poca información que tengo yo, sumía fundamentalmente, la saco y lo admito, de Russia Today, que es como el CNN norteamericano, es la agencia noticiosa, es como la BBC inglesa finalmente, porque entiendo yo que tiene una ligación vinculada con el Estado ruso.
Sí, bueno, yo creo que tenemos varias alertas para empezar a mirar a Ecuador, y es paradójico porque Ecuador, Bolivia, en el mundo más de las teorías, parece ya, eran como los paradigmas de la reflexión sobre el buen vivir, sobre el sumacamaña, el ingreso de la reflexión decolonial a la política, ¿no? Del hablar de los derechos de la naturaleza, de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, y al parecer cada vez, bueno, ya con Correa, a partir de sus políticas, teníamos varios elementos para cuestionar esta, como la implicancia real de todos estos reconocimientos.
Como lo contradictorio entre el decir y el hacer.
Claro. Y ahora que hay un levantamiento popular bien interesante, también surge la duda de, bueno, qué creer, qué medios ver, porque las informaciones se manejan, pues. Entonces yo puedo dar como mi experiencia de haber estado ahí en el momento en el que se comienza el levantamiento, igual interesante cómo se genera la paralización, pero antes de eso creo que es importante como contextualizar. Todo esto comienza el 1 de octubre, es decir, recién, a partir de unas declaraciones que realiza el presidente Lenín Moreno. Vamos a leer una declaración que es de Mujeres Frente al Paquetazo, y la elijo porque conozco a varias de las organizaciones que firman, entonces me da confianza como esta primera lectura que hacen ellas de esta situación. Entonces partamos, René.
Lo tengo, estoy buscando la acá. Ah, ya, ese. Ya. Como organizaciones de mujeres, sabemos que el impacto de las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre de 2019 caerá nuevamente sobre las y los más empobrecidos, es decir, la mayoría de la sociedad ecuatoriana, y de manera decisiva sobre las mujeres, que además de ser las más precarizadas y explotadas, enfrentamos con nuestro trabajo el cuidado y sostenimiento de la vida. Este mismo Estado que obliga a niñas, adolescentes y mujeres violadas a parir, reproduce y perpetúa las desigualdades estructurales, condenándonos a la pobreza, la desigualdad y la violencia. Mientras el gobierno asesta un nuevo golpe contra el pueblo ecuatoriano, el paquetazo decretado por Moreno favorece a los empresarios, reduciendo los aranceles para importar maquinaria, equipos, materia prima industrial, eximiéndolos de pagar impuestos y concediéndoles la legitimidad para mantener y ampliar las formas de precarización laboral existentes en el país.
En cambio, para el resto de la población ecuatoriana, el retiro de subsidios a la gasolina extra y diésel implica la liberación de los precios, el aumento significativo del costo de la vida de la población y la reducción del salario real. A esto se suman las reformas laborales que impiden el derecho al descanso, reducen puestos de trabajo y nos obligan a condiciones de mayor precarización y explotación que favorecen al empresariado.
Por ejemplo, de los 150.000 maestros del país no tienen estabilidad laboral. El 70% son mujeres. Esto se agrava con el despido de 23.000 empleadas y empleados públicos. Y se colocan medidas como apoyo a la población empobrecida con un aumento de $15 mensuales al bono de desarrollo humano. Esto constituye una humillación para las familias de sectores populares, pues el aumento en el bono no se equipara con el empobrecimiento generalizado que significa el paquetazo. Es decir, como que te quitan 50 y te dan 15. Nos enfrentamos a una realidad donde las mujeres seguimos pagando el precio de políticas laborales que nos conducen a la miseria. Es así que en nuestro país una mujer gana $80 menos que un hombre por hacer la misma actividad. 7 de cada 10 trabajadores con empleo no remunerado son mujeres. Los nuevos modelos de contratación solo flexibilizarán aún más las condiciones precarias en las que las mujeres ya trabajamos, aumentarán nuestro tiempo destinado a trabajo no remunerado y restringirán las posibilidades de decidir sobre vidas dignas. Es por esto que consideramos estas medidas neoliberales como un ataque directo a nuestras vidas y a las familias que están bajo nuestro cuidado. Ante este retroceso de los derechos humanos, sociales, económicos, laborales, conquistados históricamente, es fundamental movilizarnos en cada uno de nuestros barrios y comunidades y sumarnos a una gran movilización en rechazo a la alianza FMI, gobiernos y empresarios como parte de nuestra lucha permanente y nuestra memoria histórica de resistencia. O sea, es lo mismo que hizo Macri en Argentina, lo mismo que quiere hacer en la flexibilidad laboral Piñera acá y que está desarrollando Bolsonaro. Los que tienen la barriga completamente llena quieren seguir teniendo la barriga más llena aún y creciendo a las comunidades y a los territorios finalmente. Y esto generó un levantamiento que empezaron a tomarse las calles, empezaron a cortar rutas. Entiendo yo que se suspenden los vuelos entre Quito y Guayaquil porque se tomaron como las entradas a los aeropuertos. ¿Nos podéis como contar un poco las palpitaciones de cómo se da este levantamiento el 1 de octubre?
Sí, o sea, en la declaración de Lenín Moreno es el 1 de octubre en la tarde así como a las 8, si no me equivoco. Y esta declaración que leímos es del 2 de octubre. Y por organizaciones que dan confianza, esta primera lectura que hacen de todas las medidas que Lenín Moreno realizó. Que en el fondo lo que en el fondo lo que explican es cómo todas estas medidas implican un proceso de neoliberalización. Yo lo que me pasó realmente es que yo estaba en el sur del país cuando pasó esto y me tenía que trasladar a Quito. Entonces yo estaba como a las 8:30 de la mañana para tomar mi bus para irme a Quito y resulta que el bus parte y llegamos, no alcanzamos a avanzar ni media hora y llegamos a un corte de ruta. Que en el fondo, o sea, en la práctica llegamos y vimos un montón de camionetas, autos bloqueando el ingreso de los buses. Entonces el bus se tuvo que devolver, tratar de pasar por otra vía y nuevamente no pudimos pasar por, porque la vía, en este caso era porque la vía estaba mala. Así que volvimos al lugar sin saber mucho qué hacer, si nos teníamos que quedar ahí, sin movernos. Y compañeras en las que confiamos mucho de Ecuador nos dicen, bueno, pueden empezar a subir, pero prepárense para caminar. Ese fue como el mensaje. Y en la práctica, ¿qué es lo que vimos? Hicimos un trayecto de como 170 kilómetros, en el que íbamos avanzando, venía corte de ruta, tocaba bajarse, caminar, avanzar el corte de ruta, ver cómo avanzar hacia el próximo corte de ruta. ¿Cachai? Entonces, en el día, eso implicaba que avanzábamos en un auto, esto todo el rato a dedo, porque no había transporte público. Llegábamos al corte de ruta, muy masivo los cortes de ruta, no eran como esta idea del corte de ruta que acá tiene como esta idea media facha de que son los camioneros, ¿no? Allá no, era el transporte público, los taxistas, autos de personas, entonces los más radicales no dejaban pasar ni siquiera motos, habían algunos que sí dejaban pasar motos, pero en el fondo había una, yo percibí una noción de paro generalizado, en el que no son solo los camioneros, las personas con más poder económico las que paraban, sino que también las personas. Entonces, mucho corte de ruta y en la noche ya mucha barricada. Mucha barricada y ahí, bueno, con harto cuidado viendo cómo avanzar. Finalmente un trayecto que deberíamos de haber hecho en 3 horas, 3 horas y media, máximo 4, lo hicimos en 12, caminando mucho, andando en moto, la noche igual lo bueno es que las barricadas daban harto calorcito, conversando igual, entendiendo, no íbamos con esa intención, pero tuvimos la oportunidad de ver cómo pararon el país. Y la percepción inicial de las personas de calle tiene que ver con que se le quitó el subsidio a las bencinas y claro, luego uno hace la lectura de qué es lo que implica todo eso y de la mano de las otras medidas que
como sube el encarecimiento de la vía porque todo se tiene que transportar y sube el sueldo que transportáis todos los días, sube los pasajes, como pasó acá también, subió 30 pesos el valor del metro y el bus en la región metropolitana. Entonces, claro, me imagino. No sé si quería escuchar, acá tengo una parte de un audio de cómo este acuerdo FMI con el gobierno va como haciendo carne lo que sale en la declaración, que es el empobrecimiento de la calidad de vía, pero cómo utilizan el lenguaje para construir una realidad completamente distinta finalmente. No sé si lo quería escuchar después.
Sí, démosle. Sí, solo me gustaría como cerrar con lo impactante que es ver cómo el pueblo ecuatoriano para el país. Y con todas las contradicciones que tiene también, porque hay gente que se aprovecha y que te cobra por pasar, pero así todo era impactante, por ejemplo, ya llegando a Quito, ver que en prácticamente en casi todas las calles había habido algún tipo de barricada, algún tipo de paro, y bueno, y al final igual logramos movernos, pero era realmente muy difícil y en muchos lugares no tenía que ver con una cosa de plata ni nada, tenía que ver con cómo la gente se pegó a esto y el rumor estaba en que iba a haber un levantamiento indígena. Hace harto rato no hay levantamiento indígena, esto es como la máxima manifestación de crítica que los pueblos indígenas hacen y todos decían, o sea, llegan los indígenas ya esto va a asumir otro olor, así es que está muy interesante cómo el pueblo ecuatoriano se moviliza y bueno, pese a que íbamos en la noche, que podría haber sido muy peligroso. Lo cierto es que siempre sentimos mucha confianza porque son tranquilos, son súper tranquilos, son tranquilas, como que las reacciones de violencia que yo vi tenían que ver con las personas que no se estaban pegando y él no se buscaba disciplina frente al momento político que se vivía, pero violencia injustificada yo no vi. Claro, todavía no salían los militares a las calles. Lo poco que vi de, incluso la poca relación que vi entre militares y gente del pueblo no iba tan violenta. Lo cierto es que ahora sí está aumentando la violencia. Hay muchas personas detenidas, hay muchas personas que han sufrido de heridas, de balazos. Incluso lo último que vi es que ya lamentablemente algunas personas han fallecido. Así es que eso como para contar mi experiencia de ver como el primer día de las reacciones frente al paquetazo. Afortunadamente me pude venir, por mi vuelo, pero igual triste venirme como en un país que se declaró estado de excepción constitucional, venirme en, viendo todas las contradicciones también del proceso.
Sí, pues entiendo yo que la última vez que estuvo estado de excepción en Ecuador fue más o menos hace poquito más de 15 años y terminó con el derrocamiento del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que fue, como les decía, hace aproximadamente 12 años. Acá hay un poco de información de una periodista rusa que hace que tiene como la misión de reportear lo que pasa en Latinoamérica, para que escuchen lo que dice ella para explicar un poco cuáles son las medidas de gobierno por las que se está levantando la comunidad, el territorio y por el que paraliza el país en general.
Corrígeme si me equivoco, Lenín Moreno no formaba parte del gobierno de Correa. Ah, es verdad que apenas ocupó puestos secundarios, ¿no? La vicepresidencia durante 6 años. ¿De qué podía enterarse él en ese momento? Pero como siempre pasa con el FMI, una cosa es el préstamo y otras las condiciones. El organismo desembarcó en Ecuador cargado de eufemismos, rápidamente aplicados por el gobierno. Eufemismos que siempre es mejor pasar por un traductor para aclararse. Armonización de salarios en el sector público, es decir, rebaja del 20% del sueldo para los nuevos contratos ocasionales. Reforma laboral para adaptarse a las condiciones del mercado, es decir, eliminación o privatización de organismos públicos y continuar con la ola de despidos de funcionarios. Actualización de tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas, es decir, aumento de las tarifas de servicios. Optimización de los subsidios a los combustibles, es decir, eliminación de los subsidios, aumento del precio del 29% en gasolina y 123% en diésel. Todo, claro está, para que los ciudadanos tengan más trabajos, más emprendimientos y mejores oportunidades.
La cómo comenta y cómo se lee el documento que entrega el FMI y las condiciones reales que tienen hoy en día a Ecuador sumido en esta rebelión. Uno mira con un poco de envidia lo que comentas tú de cómo el país se paraliza ante estas situaciones, porque acá, como decía alguien, hubo un temblor 6,8 en esta semana en Santiago y no se movió nadie, lo agarraron para la chacota y alguien decía con humor: Chile no se mueve ni para los temblores, ni cuando le suben el agua, ni cuando le suben la electricidad, ni cuando las AFP se los cagan completamente. Así que, bueno, es el reporteo. ¿No sé algo más que decir, compañera Sá?
No, si es el... Estaba viendo en la CONAIE que por lo menos no pude... La Confederación Nacional Indígena de Ecuador. Estaba viendo que su declaración, que entiendo que se pliegan a las movilizaciones también porque algunos miembros de la CONAIE han sido víctimas del actual desproporcionado de militares y de carabineros, pero creo que hasta el momento no han declarado el alzamiento indígena. pero sí están movilizados, ya están llamando a la movilización en todo el país, po. Así es que nada, mucho aguante a las compañeras, los compañeros que están en Ecuador, a seguir atentos a esto, a romper los cercos comunicacionales, a ver que esto no solo tiene que ver con el aumento del diésel y las gasolinas, sino que un conjunto de medidas que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional, y que cuando pasan estas cosas hay que estar alertas, porque así como está pasando en un país como Ecuador, se pueden venir nuevas medidas también para los países de Latinoamérica. Así que el extractivismo no para, el neoliberalismo no para, siempre puede más, y eso es tremendamente lamentable. Hay que estar atento. Ojalá alguna vez tuviéramos la capacidad de reaccionar, como por lo menos yo tuve la oportunidad de ver, y como tenemos la oportunidad de ver en los medios alternativos, los medios comunitarios, el cómo está reaccionando el pueblo ecuatoriano. Ahora, también tengo que decir, porque a mí me encanta como visibilizar las paradojas, aunque duelan.
Nos encanta eso, Ani.
Es que vi mucho xenofobia en Ecuador, en particular en contra de compañeros y compañeras venezolanas. Y también harto racismo hacia indígenas. Así como es bueno salir de los romanticismos, el amor romántico que tanto daño nos hace, también a veces está en nuestra visión del movimiento social, ¿no? Y claro, es lamentable como el racismo, como la xenofobia está en un proceso bien preocupante de ascenso en todos los países de Latinoamérica, también en Chile, y eso no nos, nuestra preocupación por las injusticias de clase, por las desigualdades que se van profundizando a partir de estas medidas, no nos deben de focalizar la atención, no debemos focalizar la atención solo en eso, sino que también en estos otros procesos bien preocupantes de aumento de discriminación hacia personas que están buscando sobrevivir, que hay personas que están buscando oportunidades de vida, y que abajo las banderas, abajo las fronteras, abajo todo ese tipo de discriminaciones que son súper dolorosas y que se están dando paralelamente a este proceso de alzamiento popular, y creo que son cosas que nos tienen que ahí tensionar, que nos tienen que preocupar, porque también es súper grave, pues súper doloroso, y como va en un aumento que se siente de una forma muy común, no hay que andar buscándolo mucho, así como que la gente tiene el comentario discriminatorio, el actuar súper denigrante ahí como a flor de piel. Eso me, así como paradoja, así como bacán como llenaron todo de barricadas de una forma tan espontánea, también súper triste ver esa otra parte también.
De más. Le mandamos un saludo al Richard ahí, que nos está ayudando con el retorno, para que mejoremos la comunicación y el aire puro, y esta reflexión que estamos teniendo de lo que pasa en Ecuador, vivido por alguien que viene saltando las barricadas justamente para llegar al aeropuerto y haciendo estos comentarios, porque es una xenofobia que en Latinoamérica los gobernantes la han utilizado un montón. Acá también se empieza a explicar que la migración es responsabilidad de la cesantía, del encarecimiento de los arriendos, del más sida de la delincuencia, cuando se trata de sacar el foco, que es la especulación, la explotación del capital y la codicia desmesurada de los empresarios, los que están detrás de la mayoría de las medidas finalmente. Y un hilo fácil de cortar es la xenofobia con hermanos latinoamericanos, como pasa con venezolanos acá también, o con haitianos acá. Vamos con una música. Esto es, a propósito de lo que estábamos comentando, Actitud María Marta, Estado Resignado, 87.7 FM y www.radioplaceres.cl, aire puro número 608.
Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Pudrirme. Vomitante, que desvina el viento. Y estoy caliente, y estoy mal.
Acabando el petróleo. En Europa se está encareciendo la gasolina, pero no importa. Con la nueva tecnología de biocombustibles hay solución. La caña de azúcar, el aceite de palma y la soja simplemente se convierten en gasolina.
En China, cada vez más gente puede comprar y comer carne. Para alimentar los chanchos, crece la demanda de soya, que proviene de Brasil.
Para que los europeos puedan viajar en carro y los chinos comer más carne, los brasileños están acabando con sus bosques. Talan la selva amazónica y el inmenso bosque del Cerrado para sembrar soja, caña y palma.
Esto no es ecológico, pero rentable. Son las matemáticas de una economía mundial que quiere pintarse de verde.
En una economía verde, no es tan importante ser ecológico, solo hay que parecerlo.
El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
El restaurante autogestivo presenta fragmentos de su libro Alimentos de Sabiduría, con el chef El Queponi.
¿Qué tal? Soy el chef El Queponi y hoy les comparto un concepto más que me he encontrado en este interesante libro, y se trata de la soberanía alimentaria, que es la condición que implica que todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Interesante, ¿verdad? Les espero en el siguiente de la serie. ¡Buen apetito!
Esto fue Alimentos de Sabiduría con el chef El Queponi. Hasta la próxima.
Oye, que están buenas estas papas fritas, están súper ricas. Oye, qué bacán el snack.
Oye, dale, dale.
No, no, son mis papas y están súper ricas.
¿Cómo están las papas?
Buenas. Oye, no hay basurero. Ya, la calle nomás. Chao.
Pero joven, ¿acaso no te das cuenta que estás ensuciando la vía pública? ¿Que la comparten miles de porteños?
Sí, pues soy terrible cochino.
Usa los basureros públicos o espera al llegar a tu casa para botar la basura.
Este es un mensaje Aire Puro, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en el 87.7 Radio Placeres.
volvemos con una parte final de Aire Puro. Nuevamente saludo a la Eve, un saludo a la Palomita, un saludo al Facu, exquisitos ellos todos. Así que saludos gigantes también a mi familia que está en Limache, en Punta Arenas. No sé si escuchan, nunca escuchan, pero igual, saludo. Actividades. Se me olvidó poner la cuña. Vamos con la cuña y volvemos.
Ver desactividades.
Verdes actividades.
Actividades verdes, verdecitas.
Y la actividad verde, la actividad verde.
Actividades verdes.
Verde las actividades.
La verde actividad.
Primero que todo, nombrar una actividad en la que está.
Entró con todo, entró con todo. Ahora sí, ya.
Bueno, recordar que en el Humedal La Rana pueden buscar su Instagram, humedal.la.rana.
Ah, los voy a sumar.
En este momento están haciendo una pesca al horno con arroz, que de seguro también tiene una opción de vegana, que de hecho también están haciendo berenjena al horno con arroz. Esto está a 2 luquitas y a 2.500, están con despacho al Tabo y o el Quisco. Allá está el Checho y la Mel poniéndole bueno a esa actividad de autogestión de ese espacio, del espacio La Rana, que es un espacio de recuperación que hay allá muy hermoso, en el que activan los chiquillos hace rato. Así que harto cariñito, que les vaya bien, que vendan todas las pescas y las berenjenas.
Sí, pues. También mañana domingo 6 de octubre, no más AFP, marcha nacional por pensiones más dignas. Exijamos una seguridad social que nos resguarde, es nuestro derecho. En distintas ciudades del país se van a estar movilizando las personas, acá en la Plaza Sotomayor entre 11 y 12 del día, también por ejemplo en la Plaza de la República en Valdivia a las 11:30. La coordinadora No Más AFP está detrás de esta convocatoria. Recordemos que se pide una alternativa a este modelo individualista y privatizador de las pensiones de la gente. Están dando una miseria. Hoy día, de hecho, me acordaba al subir en la micro E, esa que se toma en la subida Ecuador o cerca de la subida Ecuador, Don Richard es un viejito de 78 años que es el que maneja la micro, y no porque le guste trabajar, sino porque no le alcanza la plata para vivir de su pensión. También en la realidad de mi vieja, en la realidad de un montón de gente más que, aun cuando se quisiera jubilar para andar relajado por la vía o jardinear o estar más con los nietos o salir a caminar o ver tele o lo que quieran hacer, tienen que seguir trabajando, porque la miseria que les entrega la AFP no alcanza para la vida digna, porque hay que sumarle que Chile tiene los medicamentos casi más caros del mundo, que Chile tiene una de las salud más precarizadas del mundo, en fin, son tantas las condiciones que siguen perjudicando la calidad de vida y elevando el costo que tiene esta, que las pensiones no alcanzan para absolutamente nada. Eso.
Y otra actividad, esto es un conversatorio tocata que se llama Mujeres en Resistencia Territorial. Va a estar Rebeca Lane, que es una activista, rapera y poeta anarcofeminista desde Guatemala, y va a estar conversando con mujeres del territorio. Va a estar Magda Torrente, Nena Bimech, no sé cómo se dice, perdón, Natalia Cabezas y Maca Rojas. Esto es el 10 de octubre a las 4 de la tarde, en la Escuela Libre Tejiendo Sueños, que está en Santa Laura 425 El Tabo. Es una actividad organizada por la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Así es que está muy, muy bueno esto, la oportunidad de estar en un conversatorio y además tocata con las compañeras del territorio y Rebeca Lee. Esto suena muy, muy bueno. Yo, si pudiera, iría sin duda.
También está el 15º Seminario Internacional del Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos de la Universidad de Playa Ancha. Esto es la diversidad económica como alternativa política para los territorios de América Latina. 16, 17 y 18 de octubre del 2019, y organizan el Comité Académico de Procesos de Cooperativos y Asociativas y la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. Inscripciones en www.participacionsocialyterritorio.cl. Así que ya sabes, alternativas al modelo capitalista hay. Los pueblos la ejercen hace muchísimo tiempo, antes de la existencia del capitalismo. Entonces hay distintos elementos que se tienen que recuperar, y parte de los apellidos que tienen esa economía es la economía social y solidaria, es el cooperativismo, es el trueque, el intercambio. Son distintas las maneras que se pueden trabajar. También se le empiezan a llamar economías circulares y un montón de elementos más. Así que atenti con eso. No sé si tenés la de la Yayo Herrero, que la vi por ahí.
Sí, 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 tengo. Lo que pasa es que va a estar la Yayo Herrero, que es una ecofeminista, que varias veces hemos hablado de su trabajo por acá. Y bueno, la gracia es que va a estar en Chile como una semana, y de esa semana hay dos días en los que va a estar en Valpo. Hay una actividad en la Universidad Valparaíso que se llama Diálogos Ecofeministas Norte-Sur Global, aportes y desafíos críticos. Esto es el 30 de octubre a las 12 en la Universidad Valparaíso. Y ese mismo día va a estar en una reunión con el movimiento social. Así es que tiene agenda como más académica, entre comillas, y agenda con el movimiento social. Así es que también va a estar en Santiago, va a estar en Puerto Montt. Y bueno, ahí hay que estar atenta a las distintas convocatorias. Pero por lo menos la que va a ser en Valpo abierta es en la Valparaíso a las 12 el miércoles 30 de octubre.
Queda tiempo, así que de repente hasta les hagamos alguna entrevista para la
Sí, yo creo que sería súper posible coordinar una entrevista, porque así como vamos a estar en la mañana en la Valpo, también vamos a estar en la tarde en otro lugar. Pero esa es una invitación más cerrada. Pero la abierta es en la Valpo.
Excelente. ¿Algo más para compartir, compañerita?
Nada, pues mucho cariñito, mucho amor. Se vienen esos tiempos en los que ya toca empezar a cerrar el año. Se vienen muchas actividades y harto cariño, harto aguante a todas las personas que se están movilizando y a las que no, nunca es tarde. Nunca es tarde.
Sí, pues importante tanto las conductas individuales, claro, que se tienen que hacer, ojalá no tanta carne, mejorar las relaciones humanas entre todas las personas en base al respeto, pero también es política y colectiva. Nos tenemos que organizar para recuperar espacio, para, en fin, pues generar organización popular que vaya respondiendo un poco como lo que hace con Salud Comunitaria el Espacio Santa Ana. O sea, cómo bajan un montón los costos, bajan a un décimo muchas veces las distintas alternativas de salud complementaria para que la gente pueda tener acceso a una alternativa a los médicos más biologicistas que ocupan medicamentos que los vas a encontrar fundamentalmente en las cadenas farmacéuticas que se coluden y que cuestan un montón de plata. Entonces, el aguante a todas las organizaciones y el agradecimiento también, porque motivan un montón a las personas a empezar a generarse la conciencia y con ello la motivación para la acción, tanto individual como colectiva, porque esto no se hace solos ni cagando.
Oye, sí, importante el cuidado de la cuerpa, de los cuerpos, pero no como un cuidado neoliberal de me voy a cuidar para seguir en la individual, sino que como un autocuidado, como acto político, como un acto de guerra política, de resistencia, de cuidar nuestras cuerpas, nuestros cuerpos, para poder seguir en esto sin enfermarnos, po, para poder seguir hasta viejitos, cuidándonos y haciendo que la resistencia, que el trabajo se sostenga, que no es fácil sostener el trabajo y la vida y todo.
Sí, pues. Esto fue Aire Puro y nos despedimos con una canción de Rebeca Lane. Usted la seleccionó, así que usted la dice.
Sí, pues esto se llama Reina del Caos y la seleccionamos para que quienes no la conocen cachen quién es y se animen a ir al conversatorio del Tao, pues, que va a estar ahí. Ah, bueno, y algo importante que no dijimos es que esto va a tener una preventa de 3 luquitas, y que es para una escuela de autoformación, que es para mantener, me imagino, la autogestión, para también apañar lo que implica que la compañera esté en Chile. Así es que quienes estén interesados y tengan la oportunidad de ir, pucha, tienen que pura hacerla, po. Acá Reina del Caos para animar la movilización hacia el Tabo el día que dijimos que es el jueves, a las 4 de la tarde.
Rebecca Lane. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
Quiero un país donde el agua sea un derecho y no una mercancía.
Un país donde cuidar la vida sea más importante que proteger el lucro.
Un país en el que mis hijos puedan disfrutar y conocer los ríos y glaciares.
Una tierra en la que todos podamos tener acceso al agua, sin distinción.
Donde el desarrollo no sea solo económico, sino también social y cultural.
Cheuta in yamal anun mapuche katami rakifuam tamikimun.
Donde respetemos el derecho a la vida de las personas y los ecosistemas.
Quiero que el agua sea de todas y de todos, no de unos pocos.
Quiero que las empresas no sigan contaminando las aguas.
Quiero beber agua limpia sin desechos tóxicos.
Quiero seguir viviendo de la tierra y de mis cosechas.
Quiero disfrutar la belleza de los lagos y ríos.
Quiero que las comunidades no desaparezcan por culpa de la ambición.
Quiero que las familias puedan elegir dónde y cómo vivir, sin miedo a la contaminación.
Quiero que los ríos puedan conocer el mar.
Yo quiero que las aguas subterráneas sigan existiendo.
Quiero que las autoridades entiendan que el agua es un derecho de todos y no un privilegio de pocos.
Que entiendan que el agua no es una mercancía.
Que ni el cobre, ni el oro, ni la plata quitan la sed.
Necesitamos un nuevo código de agua.
Para que ninguna persona ni empresa pueda apropiarse del agua para lucrar.
Para que nunca más una familia tenga que abandonar sus tierras y sus costumbres porque le han quitado el agua.
Para que nunca más desaparezca un ecosistema por contaminación o vaciamiento de ríos, lagos y aguas subterráneas.
Exijamos que se respete la vida de todos y todas.
Exijamos que las autoridades actúen en defensa de las personas, las comunidades y los ecosistemas, y no por los intereses empresariales.
Exijamos el fin al lucro con el agua.
Fin al mercado del agua.
Fin a la contaminación y destrucción de territorios.
Nuevo código de aguas ahora.
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 Duami Yin. Web código de aguas celular.
Nuevo código de aguas ahora.
Nuevo código de aguas ahora.
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 Nuevo código de aguas ahora.
Cápsula viajera verde.
Cápsula viajera verde.
Salud.
Huerto.
Brujería.
Calendario.
Alimentación.
Medicina.
Magia.
recetas, lecturas, autogestión de la salud, semillas,
plantitas,
autonomía alimentaria, medicina.
Una cápsula viajera verde de aire puro, todos los sábados al mediodía por la 87.7
Valparaíso. Aires
de brotes.
Aires de brotes.
Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz.
Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Aires de Brotes, capítulo número 5.
Sí, una cápsula radial de aire puro. Hola.
Hola. Sí, pues estamos entonces ya a mediados de agosto, pasando segunda quincena de agosto, se nos ha pasado rápido este último tiempo, y de repente podríamos empezar a ver qué cultivar para acercarnos ya a la primavera, que se está aquí al ladito la primavera ya.
Sí, se siente la primavera, así como que hay unos días calurosos, después otros días fríos. Mira, en agosto en general podemos plantar todo lo que ya como que nos imaginamos que empezamos a consumir en primavera. Los pimentones, por ejemplo, los morrones, también los ají, los rabanitos, las acelgas, las berenjenas, las espinacas, las lechugas y los famosos tomates.
O sea, pensando igual qué cosas se comen en primavera, es que es lo que tenemos que empezar a sembrar ahora.
Claro, sí, sí, cosas como con un poco más de agua. Bueno, las acelgas son casi de todo el año, pero por ejemplo los tomates, que son más delicados, o las berenjenas, que son más delicadas, podemos empezar a plantarlas ahora. Si estamos cerca de la costa, no tenemos tantas heladas, entonces no es tan complejo. Pero si estamos en el interior, siempre se recomienda tal vez ponerles un plastiquito o empezar a hacer los almácigos en la cocina o en algún lugar interior de la casa, porque entre que un almácigo despierte, que se abra la semillita después de que la ponga en la tierra y esté en condiciones de estar en la tierra, pueden pasar unos 15 días. Entonces imagínate, ganamos estos 15 días que son de agosto adentro de la casa y ya en septiembre a la tierra.
Cuando ya haga más calorcito, entonces se van para afuera.
Se van para afuera, sí. Ojo ahí con el cambio climático también. Recuerda que los otros años en septiembre ha llovido harto o ha hecho mucho frío porque el clima está un poquito desfasado. Pero ya podemos, como el sol empezó de vuelta hace un rato, ya como que las plantas están súper dispuestas a pegarse como la crecía y la despertada cuando las plantamos. Y también, ojo ahí que hay algunas semillas que no despiertan, no salen de su dormancia, si es que no tienen como un calorcito, como más alto. Son inteligentes, ¿viste? No se pegan la despertada si no hay condiciones.
Claro, entonces ya, cocina entonces cuando hace mucho frío, un ratito la cocina, imagino así como porque es un lugar que no está dentro de las piezas o algo así, un lugar que por lo general es como más húmedo igual.
Sí, si es que tiene buena luz, o el baño, mi baño por ejemplo es más interesante, pero en general es por el techo del frío y que estamos todo el rato ahí también en la cocina, entonces no se nos queda olvidada, pues como de cierta manera pasamos, vemos el agüita, la acompañamos.
Ya, pues, oye, ¿te parece que nos vamos como una pequeña pausita para después como más de lleno a las cosas que vamos a cultivar en este tiempo?
Perfecto.
Los salvajes que no vos, hombres son los salvajes.
Ya volvemos entonces con este quinto aire de brotes. Estábamos contando un poquito de qué cosas podemos sembrar en este tiempo, empezar a plantar, hacerlos al máximo, y de repente es súper bueno saber cómo nos tenemos que asociar unos con otros, pues no ponerlo a tonta y a loca y de repente uno con otro no son compatibles, dejamos la en barra.
Sí, es súper interesante eso que dices, Mel, porque así como... como nos entregan distintos nutrientes los alimentos, también consumen distintos nutrientes del suelo. Y tenemos que compensar cómo se ubican dentro del huerto para que no se consuman los mismos nutrientes. Y por eso los monocultivos a la larga agotan tanto la tierra. Es como ese mismo ejercicio, no vamos a plantar así lleno de tomates, por ejemplo, o lleno de berenjena, porque van a estarse consumiendo un nutriente más específico de la tierra. Y eso va a producir A, que la tierra se gaste mucho, o B, por ejemplo, que estén más propensos a algún tipo de plaga, porque se va a producir una descompensación finalmente. Y lo otro es que en un espacio pequeño podemos como mezclar varias cosas. Por ejemplo, para esta temporada podríamos pensar en que es época de siembra de zanahoria y de berenjena. Y la zanahoria con la berenjena se asocian súper bien. Entonces tenemos para abajo la zanahoria, viste que crece bajo la tierra, y para arriba la berenjena. Entonces podemos en un mismo espacio hacer rendir mejor el terreno, porque cultivamos cosas de arriba o de abajo.
Buenísimo, muy buenísimo hacer como todo eso. Oye, y el tomate, que el tomate es algo que igual se siembra harto en este tiempo, además que es súper carne perro, como que se da en cualquier espacio. ¿Con qué más o menos se llevan bien?
Mira, el tomate se lleva súper bien con el ajo. El ajo es como un repelente de mosquitos, y entonces esta mosquita blanca, que es muy común con el tomate, se lleva súper bien. Entonces puedo asociar el tomate con el ajo. El ajo crece hacia abajo, el tomate crece hacia arriba, y el ajo va a repeler la mosquita blanca, que es muy común que ataque el tomate. Y lo otro que yo encuentro que se lleva bien es el ajo, el tomate con la albahaca.
Mm.
Sí, más encima que tomate con albahaca es tan rico.
O sea, y tomate con ajo también, esas dos mezclas, es súper curioso porque ojalá lo veamos más adelante. Hay asociaciones de comidas que se hacen juntas que tienen como su relación histórica en la cultura andina.
Qué lindo, porque crecen juntas y después más encima como que nos nutren juntas, de manera conjunta, y de repente las ñañitas, las abuelas como que conocían esas cosas y por eso esas recetas se han ido como traspasando de generación en generación.
Sí, hay estructuras súper inteligentes como de funcionar en el campo que no son antojadizas, sino que es como una observación de la naturaleza. Y entonces, claro, la invitación es eso, es como también a trabajar la vista. Si te das cuenta, así como podemos compensar alimentos que crezcan hacia abajo y otros hacia arriba que no sean de las mismas familias. Podemos buscar en internet asociación de cultivos y nos van a aparecer muchas tablas. Y ahí nos van a sugerir qué mezclar con qué. Por ejemplo, lo que a mí me gusta harto es el pepino de ensalada. Ah, que lo podemos plantar en septiembre, con dos o tres matas de pepinos tienes un pepito diario para tu cocina. Excelente. Y ese también va bien con el ajo, por ejemplo. Y el pepino para arriba, que es como una enredadera, y el ajo para abajo.
Qué buena. Oye, ¿y el tiempo más o menos que se demora en tener un pepino? ¿Planta y el pepino? ¿Cuántos meses?
Más o menos, dependiendo el riego, pero ya como al tercer mes, el primer mes y medio o el primer mes el pepino crece y ya el segundo mes empieza a florecer, y después que florece en la florcita le empieza a salir el pepinín y empieza a crecer hasta que tiene un pepino. Entonces puedes tener pepino, si plantamos ahora en septiembre o hacemos los almácigos protegidos en el hogar, podríamos empezar a tener pepinos en diciembre o en noviembre. Todo depende de la calidad de la tierra y el riego y el sol, pero más o menos 3 o 4 meses, y una producción así eterna, porque va a producir como 3 o hasta 3 meses más o menos produciendo.
Está buena, además que son muy ricos. Ya, buenísima. Entonces nos tenemos que encargar de ver cuáles son las asociaciones en internet. Imagino que igual hay hartas como de estas tablitas de asociaciones, hay que ver cuál la fuente que nos parezca más confiable. Y lo que me quedó así como muy presente, aprendizaje del día de hoy, es que siempre que sembremos, entonces una que vaya para abajo y otra que vaya para arriba. Se puede hacer como esa dualidad.
Sí, y ocupamos súper bien el espacio, ¿viste?
Ya, buenísima.
Ya, nos vemos entonces. Un abrazo, Mel, a sembrar.
Sí, muchas gracias. Puro sembrar, entonces. Actividad de estos meses, sembrar.
En todo.
Chuyay, chuyay, medicina, chaita, sairi, medicina, sinchi, sinchi, medicuini, limpia, rengue, punta y manta, sinchi, sinchi, medicuini, shamuri, coriyanka.
Aquí termina otra edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. Di algo.
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En La Placeres.